Soy Tatiana Olivero y estamos de nuevo con una entrevista en Cita de Libro. Esta vez tenemos a Guillermo de invitado, que quizás no lo conozcan tanto por ese nombre, sino que como Mala Imagen. Él está recientemente lanzando un libro nuevo que se llama Esto no prendió. Es su reflexión sobre el estallido social, sobre todo lo que sucedió en octubre y todas las consecuencias que tuvo ese estallido social. Es un libro muy contingente, pero llega justo en un momento en que todo está de nuevo siendo revisado, porque hay acontecimientos y cosas que están pasando que generalmente en el arte lo que producen todos estos acontecimientos es que todo lo que hacemos tiene que ser revisionado porque es un contexto diferente el que lo recibe. Entonces vamos a hablar con él sobre este libro. Hola, Mala Imagen, ¿cómo estás?
Hola, Tatiana, ¿bien y tú?
Bien también. Oye, cuéntame un poco sobre este libro, Esto no prendió. Cuéntame un poco de ese libro, qué es lo que estás revisando, son cosas inéditas, cosas que se publicaron en alguna parte. Cuéntame un poco de eso.
Bueno, Esto no prendió es un libro de viñetas de humor gráfico que revisa el último periodo previo antes de la revuelta popular de octubre pasado. Empieza con el oasis, este espejismo de que estaba todo bien y que éramos el jaguar de Latinoamérica o el milagro chileno y tantos otros epítetos que se pusieron a este país, y que era todo mentira, que era toda una farsa, una caldera que está por reventar y que reventó finalmente en octubre del año 2019. Es el primer libro donde yo, además de los dibujos, incluyo textos de mi autoría porque los ocupé para hacer un relato más ordenado de la situación desde las semanas previas a octubre, donde se hicieron muy famosas las declaraciones de varios ministros cuando decía levántense más temprano para que le salga más barato el metro o que la gente va a sacar la vuelta a los consultorios, va a hacer vida social. Y hubo varias frases que eran como muy, muy icónicas y fueron siendo como provocadoras en una situación de que la justicia se estaba cada vez apestando más y que tuvo este punto culmine después del boicot de los estudiantes, de las protestas en el metro. Yo traté de ir registrando a partir de esa fecha todo lo que pude acerca de lo que iba pasando, porque era un periodo muy emocionante de nuestra historia. El libro recorre todo eso desde antes de octubre hasta llegando al Festival de Viña pasado, que también fue un Festival de Viña absolutamente distinto a los últimos que hayamos visto, que fue muy político, fue mucha protesta.
Oye, ¿cómo fue? Pues tú siempre has hecho un humor político y una reflexión política sobre la contingencia. Entonces, pero ¿cómo fue hacer una reflexión sobre este momento en donde los protagonistas no fueron solamente los políticos, sino que también fue la gente que salió a la calle? Cuéntame un poco sobre eso, sobre incluir a la gente que fue parte de esta revuelta.
O sea, el mayor protagonista es de la revuelta es el pueblo. Ocurrieron muchas cosas muy icónicas, por ejemplo las imágenes de barristas de equipos distintos de fútbol unidos en las manifestaciones, diferentes símbolos que fueron apareciendo que sirvieron mucho para acompañar estas protestas, la señora que bailaba como Pikachu, el negro matapaco, las canciones también que se convirtieron en himnos, que fue el derecho de vivir en paz y el baile de los que sobran en las primeras semanas de protesta. Si bien mis viñetas generalmente tienden a parodiar a los políticos, a los ministros, el protagonista como detrás del libro es la revuelta popular, pero los dibujos están más basados en las declaraciones de los ministros, del presidente, que es un poco lo que caracteriza mi trabajo. Yo como que la parodia la voy haciendo de más de las autoridades, y traté de hacer el libro y de rescatar, aparte de lo que ya mencioné, por ejemplo, la performance de las tesis. En el libro sale mencionado las víctimas de la revuelta, que es la parte no agradable de hacer un libro de humor gráfico, es de contingencia, que la contingencia tiene su lado trágico, sobre todo en este libro. Es un libro que me costó mucho hacer por lo mismo, porque estamos hablando de más de 31 muertos desde octubre hasta antes del coronavirus, digamos, asesinados por el Estado. Hay más de 400 personas mutiladas, hay dos personas ciegas. Tiene un costo muy grande toda esta revuelta y aún no se han logrado las demandas que se están exigiendo. Entonces, muy probablemente después del coronavirus y de las cuarentenas y de que se supere esta crisis sanitaria, va a haber una vuelta a lo que estaba antes. Yo creo que esto es como como una pausa, pero no es como un fin de la protesta, porque no se ha conseguido ningún avance, ningún cambio al modelo, ningún derecho universal garantizado.
Este libro, si bien nació, tú lo creaste en un contexto diferente al que estamos viviendo ahora, ¿cómo crees que llega? ¿Cómo crees que lo recibe este contexto de esta crisis?
El libro tuvo la mala suerte de salir justo en el peor momento para sacar un libro, creo yo. Y ahora es muy difícil que la gente lo adquiera porque no hay librería, no hay que salir de la casa, etcétera. Pero eso me parece más una anécdota dentro de mi trabajo que un condicionante. El libro habla de lo que estaba pasando antes del coronavirus. Ahora, el tema de la cuarentena, el coronavirus y toda la... el manejo mediocre que ha tenido el gobierno ante la situación es un poco, es bastante parecido al manejo mediocre que tuvo acerca de la situación de octubre en adelante. No han sabido responder a las demandas de la gente, no han sabido ser empáticos con lo que está pasando la gente, salvo de la boca para afuera, porque hay, como hoy día mismo estaba un anuncio de Piñera y lo único que se estaba proponiendo era postergar las deudas, que las cuentas queden congeladas y se pagan después. Pero no hay una solución real, es como empujar un poco el problema para después, porque la gente va a volver de las cuarentenas, va a volver cesante mucha gente. ¿Y cómo logras subsanar todo esto que está pasando? Entonces siento que hay un manejo muy como del lado empresarial del gobierno. Mañalich escribe una cosa por Twitter y después tiene que salir a decir otra por la tele o lo tienen que desmentir. Es un poco muy, muy torpe todo, encuentro. Entonces es un poco lo mismo que se veía con los discursos de Piñera en el tema de la revuelta de octubre. Él salía él mantuvo siempre un mismo discurso durante todos los meses. En un comienzo, cuando empezó el estallido, Piñera no era la demanda principal, no era como que se vaya el presidente de la demanda principal. Claro, por supuesto estaban algunos carteles, porque no, por supuesto el gobierno era contrario a esto que estaba pasando, pero durante las semanas que fueron pasando después se fue poniendo él como principal problema ante todo lo que se estaba exigiendo, porque cada discurso que daba demostraba de forma muy obvia de que no tenía ninguna intención de cambiar nada y de acceder. Al contrario, fue respondiendo con más represión, fue respondiendo siempre con lo mismo, con hablando de la violencia. El enfoque que se le dio desde las autoridades era a la violencia, y se empezó a hacer cliché esto de condenar la violencia, como si fuera lo único que estaba pasando, como si los problemas que tuvieran que ver con unas barricadas solamente, y eso no era la esencia de todas las demandas, y ante las demandas no se estaban haciendo cargo prácticamente de nada. Entonces es un poco similar, creo yo, a lo que está pasando ahora. Es un gobierno que no sabe responder ante las crisis. Hablan desde una realidad que no es la verdadera, entonces cuesta, además de toda la información falsa que va corriendo por muchas partes, entender que hay autoridades que ni siquiera tienen claro cómo manejar estas situaciones. Entonces es parecido en cuanto a eso. Ahora el libro no habla del coronavirus y salió en este momento por la suerte lo hizo así. En un momento yo no sabía si era mejor que saliera o que se aplazara hasta después de esto, pero bueno, ya estaba las cartas echadas, tuve la mala suerte de que ya estaba en imprenta, ya estaba por salir, y bueno, después pasó todo lo que estaba ocurriendo ahora. Es una anécdota en mi trabajo, pero lo importante, creo yo, es que registra, en mi estilo, todo esto que pasó desde un poco antes de octubre en adelante, y lo hice con el mayor respeto posible y la mayor seriedad posible, como hago siempre en mi dibujo.
Oye, ¿y este libro no se puede comprar online o comprar...?
Sí, se puede comprar, sí.
¿O como
libro? Sí, tiene una versión digital. Lo que pasa es que yo soy un poco a la antigua, entonces nunca he comprado un libro digital y no sé cómo se ven, cómo es, pero sí, de que está disponible, está disponible. Quien no pueda leerlo, hay mucho de este material que está incluido en este libro que yo he venido publicando en redes sociales al mismo tiempo que iban ocurriendo las cosas.
¿Tú vives en alguna de las comunas que ahora están con cuarentena?
Sí, yo vivo en Santiago Centro y estoy con cuarentena.
Cuéntame, ¿estás leyendo algo? ¿Recomiendas algo para leer o algún autor que revisar?
Sí, estaba leyendo, hace poco terminé un libro que es un anuario de una revista de humor político argentino que se llama Alegría, que tienen redes sociales, los pueden buscar como Revista Alegría, creo, que tiene toda una onda anti-Macri y nació como una respuesta a cuando llegó Macri a Argentina. Ahora también salió hace poco una revista de un colega muy querido y muy admirado, que es Don Serapio, que es el personaje de Don Serapio, que hace amigo Carlos. En este momento está difícil comprar la revista, pero pueden buscar Don Serapio en sus redes y van a encontrar ese trabajo. No sé si está digitalizado como libre para el mundo, pero si pueden, ahora que falleció Uderzo, el dibujante de Asterix, tener acceso a las revistas de Asterix, son realmente todas muy buenas. No creo que haya ningún libro de Asterix que no sea bueno, y es una historieta que yo leí mucho cuando niño, y fue una de las historietas que me cambió mucho la visión de los libros de superhéroes, porque estos eran unos superhéroes con poderes extraños, eran un pueblo que resistía una invasión, y los dibujos y el guion siempre lo encontré demasiado, demasiado buenos, así que si tienen forma de acceder a los libros de Asterix, se los recomiendo para pasar esta cuarentena. Y el libro de historieta más importante, creo yo, de novela gráfica es el libro Mouse, así que si no lo han leído, creo que es un buen momento para leerlo. Si no lo tienen, no sé, internet siempre se las arregla para que haya alguna página donde pueda leer estas cosas, pero yo trato de leer mucha novela gráfica y bueno, y eso es lo último que les podría recomendar.
Sí, pues efectivamente Mouse es como una novela fundacional de la novela gráfica, es espectacular. Muy buena.
Sí, cambió la forma de entender la historieta a nivel mundial. Se empezó a ver como algo más para adultos, que antes siempre la historieta tenía ese estigma de que era una cosa para niños. Mouse cambió un poco eso. Uh-huh. También puedes leer Persepolis también, que es un libro buenísimo. Y también es una de las novelas gráficas más importantes y es más nueva que Mouse, es más reciente.
Bueno, Guillermo, te agradezco el tiempo. Ojalá todo esto termine luego y todos podamos salir a comprar tu libro para poder leerlo en papel. Yo lo leí en PDF y se puede leer bien,
qué bueno.
Entretenido verlo igual ahí en este momento, es la alternativa para no perderse estas cosas. Te agradezco el tiempo, que estés muy bien. Muchas gracias.
Gracias a ustedes por el tiempo y el espacio, que estén muy bien, Tatiana.
Ya, chao, muchas gracias.